Seguridad pública hicieron que todos los aspectos de la vida fueran más difíciles, más dolorosos y menos seguros. El presidente ha acabado con todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, ha despedido a todos los trabajadores federales involucrados en la promulgación de estas políticas ilegales, ha restaurado el mérito como piedra angular de toda política federal.
En tanto, y según una encuesta de Reuters Ipsos, el índice de aprobación del presidente Trump ha experimentado un ligero descenso en los últimos días, a medida que crece la preocupación entre los estadounidenses sobre la dirección de la economía, especialmente con la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a otros países. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Kremlin ha afirmado que la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos estaba en la agenda después de que Moscú y Washington acordaran trabajar en la mejoría de sus relaciones. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, otra vez aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Se encuentran hoy con nosotros en los controles Mike Vázquez, en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Hoy vamos con algunas informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas, incluso con una de ellas de hace un par de días, pero que es muy importante, y es la siguiente: las obras del artista independiente y opositor Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra en una prisión en Cuba, están en una galería en Maryland, Estados Unidos, y fueron instaladas allí desde el 6 de febrero. Esto es un acontecimiento porque siempre que un preso político pueda sacar su obra al exterior y puedan exponerse, es como difundir su voz más allá de los barrotes. También hay un explicativo, un explainer, en nuestra página Martín Noticias sobre lo que es la vacuna BPH y por qué Cuba demoró tanto en aplicarla. Esto lo tenemos aquí en nuestra página digital Martín Noticias.
Cuba al Día.
Nos vamos entonces hasta Río Cauto, en la provincia de Granma, porque el activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Verdesia Rodríguez, se encuentra detenido desde hace unos días. Su esposa, Elianis Villavicencio, ha hecho la denuncia y, bueno, lo hemos visto en redes sociales, algunas páginas de asuntos cubanos en el exterior lo han puesto también, y queremos tener todos los detalles aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Elianis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy bastante bien.
Qué bueno, gracias. Bueno, queremos saber todos los detalles, de principio a fin. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo fue esta detención? ¿Cómo lo llevaron hasta ahí, hasta donde está ahora mismo detenido? ¿Y qué ha pasado con Alexander, por favor?
Bueno, quiero comentarle que Alexander fue detenido desde el día 6 del mes de febrero, de ese mismo mes, del mismo año. Fue detenido por la policía del municipio de Río Cauto. Vinieron hasta la casa en una patrulla, se lo llevaron para la estación del municipio aquí en Río Cauto. Ese mismo día fue trasladado para el centro de operaciones en Bayamo, la provincia de Granma. Entonces, al día siguiente, el día 7 de febrero, fue trasladado desde el centro de operaciones hasta la prisión Las Mangas, que es donde está hasta el día de hoy.
Y la acusación, detállanos ahí de qué lo acusan. Y
fuimos a la fiscalía del municipio y entonces llamaron desde la fiscalía de Río Cauto a la fiscalía provincial de Granma, y es donde nos dijeron que acusan a mi esposo de propaganda contra el orden constitucional. Es decir, por las publicaciones que le hacen en Facebook en contra de la dictadura. Esto fue elevado desde el día 3 de febrero de ese 2025 y se tramita por Fiscalía Provincial de Granma y la Seguridad.
Estaríamos en otro caso más, no es el primero, desgraciadamente, en los últimos tiempos en que el régimen de Miguel Díaz-Canel sigue castigando el disenso, sigue castigando la diferencia de opinión y, sobre todo, cuando las personas usan las redes sociales. Ha pasado no solamente con Alexander, que es un, digamos, un activista reconocido de derechos humanos, que es un opositor al gobierno y todo, sino también ha pasado con otras personas que ni siquiera han expresado su opinión política, sino simplemente han documentado algún hecho. Ayer aquí lo mencionábamos y, bueno, tenemos ahora otro ejemplo de esto. ¿Saben de algún tipo de condena, cuánto le piden, si tienen que hacer algún tipo de gestión con un abogado? ¿Cómo está el proceso?
Hasta ahora estamos esperando que decidan qué día van a hacer el juicio. Decidimos hasta ahora no poner abogado porque en otras ocasiones hemos puesto abogado y ha sido por gusto, porque los abogados defienden la misma tiranía. Es decir, que es por gusto un abogado, un gasto innecesario. Ya Alexander ha sido sancionado más de 5 veces en los tribunales. Esta es la tercera vez que es con internamiento, es decir, que es con una prisión. Otras veces ha sido sancionado de la casa al trabajo, a 6 meses, 9 meses y así. Y queremos decir también que esto demuestra que la dictadura no permite que haya libertad de expresión. No hay libertad de expresión en Cuba. Eso es tremenda mentira de la dictadura.
Sí, Eliani, quería preguntarte, cuéntanos de las veces anteriores, ¿cómo es, para que los oyentes tengan una, digamos, una noción, ¿no?, de cómo vive una familia de opositores, cómo han sido esos hostigamientos?
Una vez cumplió en el 2016, fue sancionado a 1 año ahí mismo en la prisión de Las Mangas y fue por una manifestación que hicimos aquí en el municipio de Río Cauto frente a la estación de la policía. Otras veces fue sancionado por dañar el ornato público, es decir, por poner grafitis en lugares del gobierno, es decir, en un edificio, en algunas diferentes partes del municipio. Fue sancionado también a 6 meses, otra vez a 9 meses. Ha sido sancionado ya varias veces por los tribunales.
¿Hay otros opositores ahí en la zona de ustedes, cerca de ustedes, algo así?
Sí, aquí habían otros, muchos fueron condenados a prisión, otros se apartaron por el temor que la tiranía impone hacia uno, pero nos mantenemos él, me mantengo yo, su madre es opositora también, la hermana también, y tenemos algunos personajes que nos apoyan en la incógnita por temor a la represión.
Sí, sí, colaboradores, gente que colabora con ustedes, sí, claro.
Sí, claro. Sí, colaboradores, que lo tenemos en anónimo. Sí.
Bueno, Eliani, estaremos al tanto en lo adelante en la semana aquí en Cuba al Día para saber qué ha sucedido con el desarrollo, ¿no?, de esta causa de Alexander. Esperemos que los liberen y que por fin ustedes puedan continuar, ¿no?, su vida normal y además expresándose como cualquier persona en el mundo, aunque sabemos lo que sucede con casos así en un gobierno autoritario. Gracias por haber estado con nosotros aquí.
Gracias, gracias a ustedes siempre por mantenerse al tanto de nosotros y por dar a conocer nuestra historia para que el mundo vea que en Cuba no hay libertad.
Nos vamos hasta Camagüey para conversar con Jordan Marrero Huerta, quien es el presidente del Partido Demócrata Cristiano allí, y además un activista de derechos humanos de larga data, alguien que ha colaborado siempre con Radio Martí y sobre todo ha mantenido desde toda la provincia el acontecer, y además se ha mantenido denunciando las violaciones a los derechos humanos en el caso de los activistas, de ciudadanos normales, comunes y corrientes. Y hoy tenemos un caso especial porque Virgilio Mantilla Arango, un preso político de varias causas, otra vez se encuentra en una situación difícil. Vamos a conversar con Jordan. Jordan, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Sí, un saludo, Luis Felipe, y en especial para toda la audiencia del programa de Cuba al Día.
Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede ahora mismo con Virgilio? Dínoslo de tu propia voz.
Sí, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, preso político por cuarta ocasión en estos momentos, esta última sanción que estaba cumpliendo Virgilio ha sido encausado con esta nueva causa que le están prefabricando 4 veces, es decir, en la última causa, es decir, Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos en la provincia de Gran Montina, en este momento ha sido encausado 8 veces por razones políticas. Y esta última, lo que nos da la impresión es de que se está buscando por todas las vías la dictadura de impedir la libertad de Virgilio Mantilla Arango. Virgilio debía de cumplir su injusta condena en el mes de octubre. Es decir, que ya no va a ser así. Ya se está esperando un nuevo juicio en el cual estamos dedicados a tiempo completo por lo que está sucediendo. Uh-huh. Ya está la cuarta ocasión, repito, que Virgilio, desde el 11 de julio de 2021, que está cumpliendo sanción, le han prefabricado cuatro causas. Y realmente es algo infrahumano, una violación a los derechos humanos, algo que no hay como, no hay palabras, Luis Felipe, para describir lo claro. que están haciendo con Virgilio Mantilla.
¿Qué le imputan en esta ocasión?
En esta ocasión le están, la acusación es por atentado, es decir, por las denuncias que él publica, pero principalmente le fueron por una publicación sobre un poema que él redactó. Es decir, quiero especificar esto. Ajá. La obra poética que ha venido desarrollando el prisionero político Virgilio Mantilla Arango ha sido dentro de los centros penitenciarios de Cuba. Nunca antes en la calle se había conocido de que Virgilio se hubiera dedicado a escribir poemas. Y entonces estos poemas parece que están chocando a la dictadura al momento actual que estamos viviendo. Porque ¿qué es lo que pasa con estos poemas? Que en estos poemas el prisionero político describe la realidad cotidiana que vive el pueblo cubano y el sufrimiento que causa esto a los familiares de los prisioneros políticos del 11 de julio, refiriéndome a este último poema escrito por él.
Y sobre las denuncias que él ha venido haciendo desde prisión, cuéntanos para que la gente sepa sobre el trabajo sí. que él hace incluso estando preso.
Sí, Virgilio es un defensor de los derechos humanos que realmente tiene una grandeza incalculable. Virgilio lo mismo te defiende a un preso común que se le están violando sus derechos. Recientemente él nos estaba hablando de Landy García Zúñiga, primo de él, quien llevaba 19 días plantado en huelga de hambre, y Virgilio alzaba la voz por él para que no lo dejaran morir. También esta fue una de las coartadas junto al poema de la seguridad del Estado para prefabricar esta nueva causa que le están imputando. Entonces realmente ese es el Virgilio que conocemos, el que no se queda callado, el que ha sido víctima en varias ocasiones de asesinatos dentro de estos centros penitenciarios. Recordemos cuando la COVID, Virgilio adquirió la COVID estando en prisión dos veces, y todo fue premeditado, llevado a celda de castigo, donde habían dos o tres individuos que estaban infectados y a los tres días lo sacaban. Y ya al cuarto día ya Virgilio tenía la COVID, tenía que ser hospitalizado de urgencia, cosa que le quedó afectaciones para su salud en lo que es el problema respiratorio. Virgilio presenta dos hernias discales también que le imposibilitan de hacer fuerza, de poder casi caminar. Entonces realmente espero que esta noticia sirva para que la comunidad internacional, la Organización de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, alce la voz a favor del prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango.
Gracias, Jordan. Jordan, en otro orden, algo que está afectando a todo el país y sobre todo fuera de La Habana, afecta mucho más, es la falta de combustible para generar energía eléctrica. ¿Cómo es el caso en el municipio donde vives ahí?
Sí, mira, el municipio de Sibanicú, te puedo describir que en las últimas 48 horas hemos solo tenido fluido eléctrico 3 horas 45 minutos. Eso es lo que ha habido por acá. Sé que hay, repartos en la ciudad cabecera de Camagüey que han pasado las 24 y 25 horas de apagón ininterrumpido. Es decir, esto muestra el desgaste de la población, el desgaste del sistema como tal, y realmente esto afecta en todos los renglones, porque sin electricidad no hay distribución de los alimentos. Te lo digo porque todo tiene que pasar claro. por una presa, no hay combustible claro. para la transportación de los alimentos. Los centros hospitalarios, figúrate, como en el municipio de Sibanicú, que la planta es de petróleo y la arranca en caso de emergencia solamente, donde hay pacientes hospitalizados. Realmente es un caos total sí, lo que estamos percibiendo sí. a nivel nacional.
Sí, me imagino. Y además todo el mundo, mucha gente describiéndolo a través de redes sociales, en grupos de WhatsApp, sean opositores o no, todo el mundo quejándose. Y finalmente, Jordan, sobre el caso de tu última detención, que coincidió con víspera de tu cumpleaños. Cuéntanos.
Sí, mira, fue el sábado 15 de febrero en hora de la tarde-noche. Fui detenido, conducido a seguridad del Estado. Bueno, el jefe de enfrentamiento allí empezó a advertirme de que mil veces ya han hablado conmigo, de que las noticias, esto, que lo otro, figúrate, todo en un apagón, yo callado, había uno grabando, un mayor instructor redactando un documento, después me enteré que era una carta de advertencia, la cual me negué a firmar, como siempre. Pero lo que llama la atención de todo esto, Luis Felipe, es que este mecanismo de represión lo están llevando a cabo con todos los prisioneros políticos que están cumpliendo sanciones en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, e incluso aún más con sus familiares. Es decir, que no soy solo yo. Lo que están buscando es de que no trascienda una noticia, de que nada se dé a conocer al mundo de lo que está ocurriendo dentro de estos centros penitenciarios. Y nada, es algo que ya en otras ocasiones hemos vivido, pero bueno, vale la pena tocar la tecla por lo que pueda suceder.
Claro, ojalá que así no sea. Bueno, Jordan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí.
Gracias a ti, Luis Felipe. Un fuerte abrazo, mi hermano. Dios te bendiga.
Bueno, y finalmente nos vamos a la provincia de Santi Espíritus, allí a conversar con Adriano Castañeda Meneses, quien es el coordinador de FANTU, esta organización opositora dentro de la isla, y quien nos puede dar una visión, digamos, un panorama de lo que está ocurriendo a manera económica, pero golpeando más a los cubanos dentro de la isla. Adriano, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, un placer que me invites a tu programa y bueno, estamos aquí. Felicitaciones a ustedes por el buen trabajo que están haciendo en Radio Martí. Bendiciones.
Gracias, gracias. De verdad, sin ustedes no sería nada, así que esto es compartido. Adriano, algo que está tocando ahora mismo, más allá de cualquier, arista o punto de la crisis económica, de la grave crisis incluso humanitaria que hay en la isla, son los apagones, la falta de fluido eléctrico, la falta de combustible para generar electricidad. Y aunque la gente lo cuente, digamos, en Baracoa, en Bayamo, en La Habana, en Sibanicú, en cada lugar es distinto. Cuéntanos de tu propia voz y propio testimonio qué está ocurriendo ahí en Santi Espíritus.
Sí, mira, no hay más nada parecido que una guerra a lo que estamos padeciendo los cubanos. Es cierto que no nos están bombardeando con misiles, con drones, pero realmente es bien crítica la situación del cubano en general, porque estos apagones son demasiado torturadores y complicados para la supervivencia de los cubanos en general. Imaginarse que en 24 horas, en un día que tiene 24 horas, que esté sin el fluido eléctrico tan importante para la vida de cualquier ser humano en este siglo XXI, esté solamente entre 20 y 22 horas sin en un apagón sin fluido eléctrico. ¿Qué determina esto? Con la situación, como tú decías, de hambruna que existe, del mal desabastecimiento, de la inflación tan grande que existe, que el dinero no tiene ningún valor, ese que gana el trabajador, ese que gana el viejito, que trabajó 40, 50 años, y que gana solamente 1.500 pesos moneda nacional, realmente que vas a cocinar. Se te unen esas dos cosas y no hay, tienes una alternativa, porque si tuvieras, por ejemplo, el gas licuado estaba en estos momentos por el mes de diciembre, noviembre, hay un atraso en el mes de noviembre y diciembre. Wow. ¿Qué es lo que queda? Leña. Difícil para una persona anciana, una persona discapacitada, salir a buscar un poco de leña. Quiere decir que no estamos preparados en este sentido. El carbón está sobre los 2.000 pesos moneda nacional. Wow. Imaginar todo esto, que no viene nada a esta cuota del abastecimiento, la libreta que le llamamos desabastecimiento. Ajá. Decirte que en el mes de diciembre, dieron ahora en este mes de febrero, vendieron 2 libras de arroz en este mes y un poquito de azúcar, 2 libras de azúcar por consumidor. Y con todo esto han subido todos los productos. Realmente se está viendo que, por ejemplo, el aceite ya está sobre los 900 pesos moneda nacional. ¿Quién sufre? Los niños. ¿Quién sufre? Esos niños que gritan porque la leche no llega, a veces que están 2 y 3 días sin leche, no tienen azúcar, no tienen una alternativa. ¿Quién sufre? La familia cubana. Claro. Es una tortura realmente lo que estamos viviendo los cubanos en este momento. Y por supuesto, la gente pregunta, ¿y por qué la gente no sale a la calle? Realmente ellos siguen armados, siguen llevándose casos empalarizantes, cuando salen 40 o 50 personas se llevan a las primeras 10, 8 o 10 personas, o no le imponen multas de 40 o 50 mil pesos, ellos tienen las armas, y bueno, esa es la real situación que llevamos, que estamos viviendo los cubanos en estos momentos. Y es decirte que no tenemos internet, que estamos pagando un servicio a estos que le mandan, por ejemplo, una recarga del exterior, esta última recarga del exterior que es de 14 gigabytes, y bueno, algunos minutos que te dan para la telefonía directamente. Realmente casi lo que trabajaría son 3-4 días con la internet o con la base, con los datos móviles, porque realmente siempre está sin datos móviles. Ahora mismo, porque estoy fuera en un lugar un poco privilegiado y realmente que no se va la corriente, y tuve que salir y es por eso, y a cargar el teléfono. Esa es la realidad, mi hermano, bien bien dura la situación que estamos viviendo los cubanos, penoso.
Lamentablemente. Mencionaste ahorita lo del carbón, la venta del carbón. Esta semana la agencia Reuters, con su corresponsal en La Habana, sacó un reportaje sobre la utilización del carbón. Bueno, decía algo así como los cubanos echan mano del carbón ante las dificultades que hay. Pero comprar carbón se ha convertido en algo prácticamente privativo.
Claro, en privativo. Vaya, es algo que realmente casi nadie le puede llegar. Imagínate un saco de carbón entre 1.500 y 2.000 pesos. Cuando saben estos vendedores, que también tienen que trabajar duro en el campo y picar el marabú y hacerlo, y estar unos días de noche pasando unas malas noches para esto, se dan cuenta y sube. Al decirte que el arroz en estos momentos, en una provincia como Santi Espíritu, agrícola, eminentemente agrícola, donde una de las primeras en la producción de arroz, el arroz en estos momentos está sobre los 350 pesos moneda nacional.
La libra.
A todo esto se une algo que realmente no no se habla mucho, y a la audiencia, que es privar a la gente de los vicios. Realmente yo no fumo, y tomo un día que hay fiesta, pero hay quien le gusta fumarse un tabaco, ese viejo que por años...
Por tradición.
Sí, claro. 80 pesos, 100 pesos un tabaco. Y una caja de cigarro en estos momentos, de las malas, las que llaman malas populares, estas que realmente valían muy poco, está sobre los 600 pesos moneda nacional.
Dios.
Decirte que te privan de todos los derechos. El café, mi hermano, el café es un país que no es para que falte el café, que no es que para que falte el azúcar, que no es para que falte el alcohol, que no es que para que falte esas cosas, realmente la leche, para que no falte la fruta. Realmente no existe nada de eso. Y cuando existe, por supuesto, el vendedor dice, bueno, no hay, escasamente la producción, somos ineficientes en la producción debido al régimen totalitario que tiene un bloqueo interno, que no hay quien me diga que hay un bloqueo de los Estados Unidos. Aquí está entrando el pollo, aquí está entrando de todo. ¿Por dónde está entrando? No lo sé. Pero aquí está entrando, las MIPYMES lo tienen.
Hay que hacer una salvedad. Esos productos no están dentro del embargo. Están corriendo por otra parte. Pero además no está embargado en la compra de alimentos. La compra de otros productos sí, pero lo que sucede es que hay que pagarlo en cash, en dinero en efectivo. Adriano, quería preguntarte algo. Hemos visto, lamentablemente, imágenes, videos, fotos de cubanos comiendo en la basura. En La Habana vimos fotos hace poco, en Matanzas. Ha ocurrido, se ve, digamos, gente depauperada en Santi Espíritu. Es solo por indagar, porque si ocurre en otras partes del país, es bueno saber dónde más está ocurriendo.
Sí, mira, yo esas imágenes que le llegan que me llegan muy crudas al ver, y que con mucha tristeza te vuelvo y te repito, porque uno quiere ayudar o quiere tratar de ayudar y no puede, realmente, porque está en una situación a no ese nivel. Realmente yo he visto personas buscando qué comer, buscando alcohol, pero no ves muchas cosas tampoco en los lugares, porque ya aquí el sancocho, que es para los cerdos, casi no se encuentra, porque la gente cocina bien restringido, y la hambruna te lleva a que tengas un poco más de apetito, realmente. Pero yo veo a la gente buscando, y hay quien ha encontrado un pedacito de pan, lo he visto comiéndose, no le voy a tirar nunca una foto, que lo haga, bueno, está bien, para que se sepa, pero no me gusta, por lo menos, diseminar esa foto. Pero es doloroso, se ve mucho. Claro que tiene que, se ve, y es lógico que ya está sucediendo. Quien gana 1.500 pesos, señores, 1.500 pesos, ¿qué puede comprar?
Nada.
Y si no tienes ningún tipo de posibilidad, si no te dan la posibilidad tampoco. El régimen no le interesa al ser humano, no le interesa el cubano.
Lamentablemente. Gracias, de verdad, Adriano Castañeda Meneses, desde Santi Espíritu, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Les habló Luis Felipe Rojas, en los controles May Vázquez y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Hasta pronto.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo tuve un sueño anoche cuando tú no estabas.
Hola, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express con muchas propuestas para todos. Les informamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos, de sus presentaciones y, por supuesto, muy buena música. Inauguran nuevo mural en homenaje a la legendaria Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Daimé Arocena, en conversación con BBC News, contó sobre su vida en Cuba, el exilio y la música. Y la cantante Aimé Nubiola presenta al público su nuevo tema, Yo tuve un sueño.
Así que déjame dormida,
que me gusta,
sintiendo que mi sueño
es la realidad,
porque si estoy dormida,
no veo.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, otra vez aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Se encuentran hoy con nosotros en los controles May Vázquez, en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Hoy vamos con algunas informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas, incluso con una de ellas de hace un par de días, pero que es muy importante, y es la siguiente: las obras del artista independiente y opositor Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra en una prisión en Cuba, están en una galería en Maryland, Estados Unidos, y fueron instaladas allí desde el 6 de febrero. Esto es un acontecimiento porque siempre que un preso político pueda sacar su obra al exterior y puedan exponerse, es como difundir su voz más allá de los barrotes. También hay un explicativo, un explainer, en nuestra página Martí Noticias sobre lo que es la vacuna VPH y por qué Cuba demoró tanto en aplicarla. Esto lo tenemos aquí en nuestra página digital Martí Noticias.
Cuba al Día.
Nos vamos entonces hasta Río Cauto, en la provincia de Granma, porque el activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Verdesia Rodríguez, se encuentra detenido desde hace unos días. Su esposa, Elianis Villavicencio, ha hecho la denuncia y, bueno, lo hemos visto en redes sociales, algunas páginas de asuntos cubanos en el exterior lo han puesto también, y queremos tener todos los detalles aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Elianis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy bastante bien.
Qué bueno, gracias. Bueno, queremos saber todos los detalles, de principio a fin. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo fue esta detención? ¿Cómo lo llevaron hasta ahí, hasta donde está ahora mismo detenido? ¿Y qué ha pasado con Alexander, por favor?
Bueno, quiero comentarle que Alexander fue detenido desde el día 6 del mes de febrero, de ese mismo mes, del mismo año. fue detenido por la policía del municipio de Río Cauto. Vinieron hasta la casa en una patrulla, se lo llevaron para la estación del municipio aquí en Río Cauto. Ese mismo día fue trasladado para el centro de operaciones en Bayamo, la provincia de Granma. Entonces, al día siguiente, el día 7 de febrero, fue trasladado desde el centro de operaciones hasta la prisión Las Mangas, que es donde está hasta el día de hoy.
Y la acusación, detállanos ahí de qué lo acusan. Y
Fuimos a la fiscalía del municipio y entonces llamaron desde la fiscalía de Río Cauto a la fiscalía provincial de Granma, y es donde nos dijeron que acusan a mi esposo de propaganda contra el orden constitucional. Es decir, por las publicaciones que le hacen Facebook en contra de la dictadura. Esto fue elevado desde el día 3 de febrero de este 2025 y se tramita por Fiscalía Provincial de Granma y la Seguridad.
Estaríamos en otro caso más, no es el primero, desgraciadamente, en los últimos tiempos en que el régimen de Miguel Díaz-Canel sigue castigando el disenso, sigue castigando la diferencia de opinión y, sobre todo, cuando las personas usan las redes sociales. Ha pasado no solamente con Alexander, que es un activista reconocido de derechos humanos, que es un opositor al gobierno y todo, sino también ha pasado con otras personas que ni siquiera han expresado su opinión política, sino simplemente han documentado algún hecho. Ayer aquí lo mencionábamos y, bueno, tenemos ahora otro ejemplo de esto. ¿Saben de algún tipo de condena, cuánto le piden, si tienen que hacer algún tipo de gestión con un abogado, cómo está el proceso?
Hasta ahora estamos esperando que decidan qué día van a hacer el juicio. Decidimos hasta ahora no poner abogado porque en otras ocasiones hemos puesto abogado y ha sido por gusto, porque los abogados defienden la misma tiranía. Es decir, que es por gusto un abogado, un gasto innecesario. Ya Alexander ha sido sancionado más de 5 veces en los tribunales. Esta es la tercera vez que es con internamiento, es decir, que es con una prisión. Otras veces ha sido sancionado de la casa al trabajo, a 6 meses, 9 meses y así. Y queremos decir también que esto demuestra que la dictadura no permite que haya libertad de expresión. No hay libertad de expresión en Cuba. Eso es tremenda mentira de la dictadura.
Sí, Eliani, quería preguntarte, cuéntanos de las veces anteriores, ¿cómo es para que los tengan una, digamos, una noción, ¿no?, de cómo vive una familia de opositores, cómo han sido esos hostigamientos?
Una vez cumplió en el 2016, fue sancionado a 1 año ahí mismo en la prisión de Las Mangas, y fue por una manifestación que hicimos aquí en el municipio de Río Cauto frente a la estación de la policía. Otras veces fue sancionado por dañar el ornato público, es decir, por poner grafitis en lugares del gobierno, es decir, en un edificio, en algunas diferentes partes del municipio. Fue sancionado también a 6 meses, otra vez a 9 meses. Ha sido sancionado ya varias veces por los tribunales.
¿Hay otros opositores ahí en la zona de ustedes, cerca de ustedes, algo así?
Sí, aquí habían otros, muchos fueron condenados a prisión, otros se apartaron por el temor que la tiranía impone hacia uno, pero nos mantenemos me mantengo yo, su madre es opositora también, la hermana también, y tenemos algunos personajes que nos apoyan en la incógnita por temor a la represión.
Sí, sí, colaboradores, gente que colaboran con ustedes,
sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, colaboradores, que lo tenemos en anónimo.
Bueno, Eliani, estaremos al tanto en lo adelante en la semana aquí en Cuba al Día, para saber qué ha sucedido con el desarrollo, ¿no?, de esta causa de Alexander. Esperemos que los liberen y que por fin ustedes puedan continuar, ¿no?, su vida normal y además expresándose como cualquier persona en el mundo, aunque sabemos lo que sucede con casos así en un gobierno autoritario. Gracias por haber estado con nosotros aquí.
Gracias, gracias a ustedes siempre por mantenerse al tanto de nosotros y por dar a conocer nuestra historia para que el mundo vea que en Cuba no hay libertad.
Nos vamos hasta Camagüey para conversar con Jordan Marrero Huerta, quien es el presidente del Partido Demócrata Cristiano allí, y además un activista de derechos humanos de larga data, alguien que ha colaborado siempre con Radio Martí y sobre todo ha mantenido desde toda la provincia el acontecer y además se ha mantenido denunciando las violaciones a los derechos humanos en el caso de los activistas, de ciudadanos normales, comunes y corrientes. Y hoy tenemos un caso especial porque Virgilio Mantilla Arango, un preso político de varias causas, otra vez se encuentra en una situación difícil. Vamos a conversar con Jordan. Jordan, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Sí, un saludo, Luis Felipe, y en especial para toda la audiencia del programa de Cuba al Día.
Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede ahora mismo con Virgilio? Dínoslo de tu propia voz.
Sí, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, preso político por cuarta ocasión en estos momentos, esta última sanción que estaba cumpliendo Virgilio ha sido encausado con esta nueva causa que le están prefabricando cuatro veces, es decir, en la última causa, es decir, Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos en la provincia de Gramontina, en estos momentos ha sido encausado ocho veces por razones políticas. Y esta última, lo que nos da la impresión es de que se está buscando por todas las vías la dictadura de impedir la libertad de Virgilio Mantilla Arango. Virgilio debía de cumplir su injusta condena en el mes de octubre, es decir, que ya no va a ser así, ya se está esperando un nuevo juicio en el cual estamos dedicados a tiempo completo por lo que está sucediendo. Uh-huh. Y esta es la cuarta ocasión, repito, que Virgilio, desde el 11 de julio de 2021, que está cumpliendo sanción, le han prefabricado cuatro causas, y realmente es algo infrahumano, una violación a los derechos humanos, algo que no hay como, no hay palabras, Luis Felipe, para describir lo que están haciendo con Virgilio Mantilla.
¿Qué le imputan en esta ocasión?
En esta ocasión le están, la acusación es por atentado, es decir, por las denuncias que él publica, pero principalmente le fueron por una publicación sobre un poema que él redactó. Es decir, quiero especificar esto. Ajá. La obra poética que ha venido desarrollando el prisionero político Virgilio Mantilla Arango ha sido dentro de los centros penitenciarios de Cuba. Nunca antes en la calle se había conocido de que Virgilio se hubiera dedicado a escribir poemas. Y entonces estos poemas parece que están chocando a la dictadura al momento actual que estamos viviendo, porque ¿qué es lo que pasa con estos poemas? Que en estos poemas el prisionero político describe la realidad cotidiana que vive el pueblo cubano y el sufrimiento que causa esto a los familiares de los prisioneros políticos del 11 de julio, refiriéndome a este último poema escrito por él.
Y sobre las denuncias que él ha venido haciendo desde prisión, cuéntanos para que la gente sepa sobre el trabajo que él hace incluso estando preso.
Sí, Virgilio es un defensor de los derechos humanos que realmente tiene una grandeza incalculable. Virgilio lo mismo te defiende a un preso común que se le están violando sus derechos. Recientemente él nos estaba hablando de Landy García Zúñiga, primo de él, quien llevaba 19 días plantado en huelga de hambre, y Virgilio alzaba la voz por él para que no lo dejaran morir. También esta fue una de las coartadas junto al poema que le sirvió a la seguridad del Estado para prefabricar esta nueva causa que le están imputando. Entonces, realmente, ese es el Virgilio que conocemos, el que no se queda callado, el que ha sido víctima en varias ocasiones de asesinatos dentro de estos centros penitenciarios. Recordemos cuando la COVID, Virgilio adquirió la COVID estando en prisión dos veces, y todo fue premeditado, llevado a celda de castigo, donde habían dos o tres individuos que estaban infectados y a los tres días lo sacaban. Y ya al cuarto día ya Virgilio tenía la COVID, tenía que ser hospitalizado de urgencia, cosa que le quedó afectaciones para su salud en lo que es el problema respiratorio. Virgilio presenta dos hernias discales también que le imposibilitan de hacer fuerza, de poder casi caminar. Entonces realmente espero que esta noticia sirva para que la comunidad internacional, la Organización de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, alce la voz a favor del prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango.
Gracias, Jordan. Jordan, en otro orden, algo que está afectando a todo el país y sobre todo fuera de La Habana, afecta mucho más, es la falta de combustible para generar energía eléctrica. ¿Cómo es el caso en el municipio donde vives ahí?
Sí, mira, el municipio de Ciudad Nicú, te puedo describir que en las últimas 48 horas hemos solo tenido fluido eléctrico 3 horas 45 minutos. Eso es lo que ha habido por acá. Sé que hay, repartos en la ciudad cabecera de Camagüey que han pasado las 24 y 25 horas de apagón ininterrumpido. Es decir, esto muestra el desgaste de la población, el desgaste del sistema como tal, y realmente esto afecta en todos los renglones, porque sin electricidad no hay distribución de los alimentos. Te lo digo, porque todo tiene que pasar por una presa, no hay combustible para la transportación de los alimentos, los centros hospitalarios, figúrate, como en el municipio de Ciudad Nicú, que la planta es de petróleo y la arrancan en caso de emergencia solamente, donde hay pacientes hospitalizados. Realmente es un caos total lo que estamos percibiendo a nivel nacional.
Sí, me imagino. Y además todo el mundo, mucha gente describiéndolo a través de redes sociales, en grupos de WhatsApp, sean opositores o no, todo el mundo quejándose. Y finalmente, Jordan, sobre el caso de tu última detención, que coincidió con víspera de tu cumpleaños, cuéntanos.
Sí, mira, fue el sábado 15 de febrero, en horas de la tarde-noche, fui detenido, conducido a la Oficina de Seguridad del Estado, donde, bueno, el jefe de enfrentamiento allí empezó a advertirme de que mil veces ellos han hablado conmigo, de que las noticias, esto, que lo otro, figúrate, todo en un apagón, yo callado, había uno grabando, un mayor instructor redactando un documento, después me enteré que era una carta de advertencia, la cual me negué a firmar, como siempre. Pero lo que llama la atención de todo esto, Luis Felipe, es que este mecanismo de represión lo están llevando a cabo con todos los prisioneros políticos que están cumpliendo sanciones en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, e incluso aún más con sus familiares. Es decir, que no soy solo yo. Lo que están buscando es de que no trascienda una noticia, de que nada se dé a conocer al mundo de lo que está ocurriendo dentro de estos centros penitenciarios. Y nada, es algo que ya en otras ocasiones hemos vivido, pero bueno, vale la pena tocar la tecla por lo que pueda suceder.
Claro, ojalá que así no sea. Bueno, Jordan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martín.
Gracias a ti, Luis Felipe. Un fuerte abrazo, mi hermano. Dios te bendiga.
Bueno, y finalmente nos vamos a la provincia de Santi Espíritu, allí a conversar con Adriano Castañeda Meneses, quien es el coordinador de FANTU, esta organización opositora dentro de la isla, y quien nos puede dar una visión, digamos, un panorama de lo que está ocurriendo a manera económica, pero golpeando más a los cubanos dentro de la isla. Adriano, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, un placer que me invites a tu programa y bueno, estamos aquí, felicitaciones a ustedes por el buen trabajo que están haciendo en Radio Martí, bendiciones.
Gracias, de verdad, sin ustedes no sería nada, así que esto es compartido. Adriano, algo que está tocando ahora mismo, más allá de cualquier, arista o punto de la crisis económica, de la grave crisis incluso humanitaria que hay en la isla, son los apagones, la falta de fluido eléctrico, la falta de combustible para generar electricidad. Y aunque la gente lo cuente, digamos, en Baracoa, en Bayamo, en La Habana, en Sibanicú, en cada lugar es distinto. Cuéntanos de tu propia voz y propio testimonio qué está ocurriendo ahí en Santi Espíritus.
Sí, mira, no hay más nada parecido que una guerra a lo que estamos padeciendo los cubanos. Es cierto que no nos están bombardeando con misiles, con drones, pero realmente es bien crítica la situación del cubano en general, porque estos apagones son demasiado torturadores y complicados para la supervivencia de los cubanos en general. Imaginarse que en 24 horas, en un día que tiene 24 horas, que esté sin el fluido eléctrico tan importante para la vida de cualquier ser humano en este siglo XXI, esté solamente entre 20 y 22 horas sin en un apagón o sin fluido eléctrico. ¿Qué determina esto? Con la situación, como tú decías, de hambruna que existe, del mal desabastecimiento, de la inflación tan grande que existe, que el dinero no tiene ningún valor, ese que gana el trabajador, ese que gana el viejito, que trabajó 40, 50 años, y que gana solamente 1.500 pesos moneda nacional, realmente que vas a cocinar. Se te unen esas dos cosas y no hay, tienes una alternativa, porque si tuvieras, por ejemplo, el gas licuado estaba en estos momentos por el mes de diciembre, noviembre, hay un atraso en el mes de noviembre, diciembre. Wow. ¿Qué es lo que queda? Leña. Difícil para una persona anciana, una persona discapacitada, salir a buscar un poco de leña. Quiere decir que no estamos preparados en este sentido. El carbón está sobre los 2.000 pesos moneda nacional. Wow. Imaginar todo esto, que no viene nada a esta cuota del abastecimiento, la libreta de que le llamamos desabastecimiento. Ajá. Decirte que en el mes de diciembre, dieron ahora en este mes de febrero, vendieron 2 libras de arroz en este mes y un poquito de azúcar, 2 libras de azúcar por consumidor. Y con todo esto han subido todos los productos. Realmente se está viendo que, por ejemplo, el aceite ya está sobre los 900 pesos moneda nacional. ¿Quién sufre? Los niños. ¿Quién sufre? Esos niños que gritan porque la leche no llega, hay veces que están 2 y 3 días sin leche, no tienen azúcar, no tienen una alternativa. ¿Quién sufre? La familia cubana. Claro. Es una tortura realmente lo que estamos viviendo los cubanos en este momento. Y por supuesto, la gente pregunta, ¿y por qué la gente no salen a la calle? Realmente ellos siguen armados, siguen llevándose a los casos empalizantes. Cuando salen 40 o 50 personas, se llevan las primeras 10, 8 o 10 personas, o no le imponen multas de 40 o 50 mil pesos. Ellos tienen las armas. Y bueno, esa es la real situación que llevamos, que estamos viviendo los cubanos en estos momentos. Y es decirte que no tenemos internet, que estamos pagando un servicio a estos que le mandan, por ejemplo, una recarga del exterior. Esta última recarga del exterior, que es de 14 gigabytes y bueno, algunos minutos que te dan para la telefonía directamente, realmente casi lo que trabajaría son 3-4 días con la internet o con la base, con los datos móviles, porque realmente siempre estás sin datos móviles. Ahora mismo, porque estoy fuera en un lugar un poco privilegiado y realmente que no se va la corriente, y tuve que salir y es por eso, y a cargar el teléfono. Esa es la realidad, mi hermano. Bien, bien dura la situación que estamos viviendo los cubanos, penosos.
Lamentablemente, lamentablemente. Mencionaste ahorita lo del carbón, la venta del carbón. Esta semana, la agencia Reuters, con su corresponsal en La Habana, sacó un reportaje sobre la utilización del carbón. Bueno, decía algo así como: los cubanos echan mano del carbón ante las dificultades que hay. Pero comprar carbón se ha convertido en algo prácticamente privativo.
Claro, en privativo, vaya, es algo que realmente casi nadie le puede llegar. Imagínate un saco de carbón entre 1.500 y 2.000 pesos. Cuando saben estos vendedores, que también tienen que trabajar duro en el campo y picar el marabú y hacerlo, y estar unos días de noche pasando unas malas noches para esto, se dan cuenta y sube. Al decirte que el arroz en estos momentos, en una provincia como Santi Espíritu, agrícola, eminentemente agrícola, donde una de las primeras en la producción de arroz, el arroz en estos momentos está sobre los 350 pesos moneda nacional.
La libra.
A todo esto se une algo que realmente no no se habla mucho, y a la audiencia, que es privar a la gente de los vicios. Realmente yo no fumo, y tomo un día que hay fiesta, pero hay quien le gusta fumarse un tabaco, ese viejo que por años,
por tradición,
sí, claro, 80 pesos, 100 pesos un tabaco, y una caja de cigarro en estos momentos, de las malas, las que llaman malas populares, estas que realmente valían muy poco, está sobre los 600 pesos moneda nacional. Decirte que te privan de todos los derechos. El café, mi hermano, el café es un país que no es para que falte el café, que no es que para que falte el azúcar, que no es para que falte el alcohol, que no es que para que falte esas cosas, realmente la leche, para que no falte la fruta, realmente no existe nada de eso. Y cuando existe, por supuesto, el vendedor dice, bueno, no hay, escasamente la producción, somos ineficientes en la producción debido al régimen totalitario que tiene un bloqueo interno, que no hay quien me diga que hay un bloqueo de los Estados Unidos. Aquí está entrando el pollo, aquí está entrando de todo. Aquí está entrando de todo. ¿Por dónde está entrando? No lo sé. Pero aquí está entrando, las MIPYMES lo tienen.
Hay que hacer una salvedad. Esos productos no están dentro del embargo. Están corriendo por otra parte. Pero además no está embargado en la compra de alimentos. La compra de otros productos sí, pero lo que sucede es que hay que pagarlo en cash, en dinero en efectivo. Adriano, quería preguntarte algo. Hemos visto, lamentablemente, imágenes, videos, fotos de cubanos comiendo en la basura. En La Habana vimos fotos hace poco, en Matanzas. ¿Ha ocurrido, se ve, digamos, gente depauperada en Santi Espíritu? Es solo por indagar, porque si ocurre en otras partes del país, es bueno saber dónde más está ocurriendo.
Sí, mira, yo eso, esas imágenes que le llegan que me llegan muy crudas al ver, y que con mucha tristeza te vuelvo y te repito, porque uno quiere ayudar o quiere tratar de ayudar y no puede, sí. Realmente porque está en una situación a no ese nivel. Realmente yo he visto personas buscando qué comer, buscando alcohol, pero no ves muchas cosas tampoco en los lugares, porque ya aquí el sancocho, que es para los cerdos, casi no se encuentra, porque la gente cocina bien restringido, y la hambruna te lleva a que tengas un poco más de apetito, realmente. Pero yo veo a la gente buscando, y hay quien ha encontrado un pedacito de pan, lo he visto comiéndose, no le voy a tirar nunca una foto, que lo haga, bueno, está bien, para que se sepa, pero no me gusta, por lo menos, diseminar esa foto. Pero es doloroso, se ve mucho. Claro que tiene que, se ve y es lógico que se está sucediendo. Quien gana 1.500 pesos, señores, 1.500 pesos, ¿qué puede comprar? Nada. Y si no tienes ningún tipo de posibilidad, si no te dan la posibilidad tampoco, el régimen no le interesa al ser humano, no le interesa el cubano.
Lamentablemente. Gracias, de verdad, Adriano Castañeda Meneses, desde Santi Espíritu, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Les habló Luis Felipe Rojas, en los controles May Vázquez, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Hasta pronto.
Yo tuve un sueño anoche cuando tú no estabas.
Hola, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express con muchas propuestas para todos. Les informamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos, de sus presentaciones y, por supuesto, muy buena música. Inaugura un nuevo mural en homenaje a la legendaria Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Daimé Arocena, en conversación con BBC News, contó sobre su vida en Cuba, el exilio y la música. Y la cantante Aimé Nubiola presenta al público su nuevo tema, Yo tuve un sueño.
Así que déjame dormida,
que me gusta,
sintiendo que mi sueño
es la realidad,
porque si estoy dormida,
no veo cuando
veo. Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Toni Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: nadie cree como me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor, y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy. Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.